y ya tenemos el contacto. Bueno, buenísimo, 19:30, salió de su actividad docente y está ahí con el teléfono y está siempre haciendo militancia. Y bueno, habíamos quedado así el pasado martes después de su columna, de que charlaríamos en la jornada de hoy en nuestro Noti Radial por el ET12. Saludamos a nuestro columnista de Derechos Humanos, el querido compañero Pablo Bacel. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes.
Hola Mario, qué gusto estar con vos. Muchas gracias por el llamado de siempre.
Bueno, como siempre, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás en plena actividad de tu propia vida, pero bueno, haces ese espacio para charlar con nosotros con la radio pública.
Bueno, hoy fue un día muy intenso, efectivamente.
Sí, contame.
Acabamos de terminar una clase de la Diplomatura de Derechos Humanos y Juicio de Lesa Humanidad. Cuando estuve ahí en el estudio, había contado que teníamos un convenio desde la Universidad Atlántida Argentina, que emite esta diplomatura, con la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Paso Los Libres. Hay 20 libreños cursando esta diplomatura, merced a este convenio entre el municipio y la universidad. Así que hoy se trató el tema de la censura en tiempos dictatoriales y tuvimos como cierre para participar y para contar su experiencia al enorme músico talentoso Gustavo Santaolalla, directamente desde Los Ángeles, Estados Unidos, estuvo compartiendo sus experiencias en la lucha contra la censura y el impacto que este tiene tuvo en la cultura nacional de nuestro pueblo. Después también, o antes de pasar al segundo tema, quería contarte que esta columna empieza a tener público, porque recién me mandó un mensaje la concejal Alejandra Rojas diciéndome: ¿qué es lo que pasa que no está saliendo tu columna? ¿No? Entonces yo le dije: Alejandra, estoy en clase, tené paciencia, ya va a salir. Así que le mandamos un saludo enorme a ella, siempre tan atenta y sensible a los temas de derechos humanos. Así que muchas gracias a ella.
Bueno, un abrazo muy cordial.
Claro, y después contarte que esta mañana estuve en una ceremonia de esas que llenan de esperanza, de fe, de entusiasmo, de alegría, porque se hizo la jornada de premiación del Centro Ana Frank de Argentina para América Latina, que tiene un concurso destinado a jóvenes de entre 13 y 24 años y también para docentes, respecto a las posibilidades de la escritura como un vínculo de la afirmación de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Bueno, yo soy jurado hace casi 8 o 10 años de esta actividad. Compartimos la tarea con 30 jurados, abogados, gente de la difusión católica, hay una rabina, una teóloga del Islam, especialistas en educación, especialistas en teatro, en sociólogos, en fin, un conjunto de gente que evaluamos todos los trabajos, discutimos entre nosotros, y hay una primera etapa, una mención especial que hoy se dio, y los ganadores hasta esta mención participan en una segunda etapa que a los que ganan, aproximadamente unos 12 jóvenes, el Centro Ana Frank de Argentina le da una beca para ir a Holanda y a Alemania a conocer todo el circuito Ana Frank y todo el circuito de los centros de memoria de Holanda y Alemania. Así que te imaginarás que hay muchísima expectativa en los jóvenes y valorar lo que ellos hacen es realmente impresionante, llena de mucha energía, de mucha energía. Lo importante también es que por primera vez participan alumnos de Corrientes, y estuvo participando y ganó, mencionó una chica de 13 años, Serena Arce, que es de la Escuela de la Familia Agrícola de San Isidro, la Jacatú, y con 13 años no solamente resultó premiada, sino que también habló en representación de todos en el lugar. Así que Ella, Serena Arce, vive en un paraje rural de Corrientes, paraje Rincón del Pago, ahí en la cuarta sección del departamento Goya, sobre el río Corrientes, y es una esperanza enorme por su desempeño. Así que escuchar a chicos de 13, 14, 15 años hablar de derechos humanos, negacionismo, memoria, verdad y justicia, del valor de la democracia, del respeto a las diferencias, bueno, llena las pilas a todos los que hemos estado ahí. Así que son dos actividades que han pasado hoy y que, por supuesto, son esas que permiten recargar la energía para seguir trabajando.
Bien, qué maravilla, qué maravilla. Realmente, para hacer un viernes viene bien, ¿no? Viene bien para después empezar un fin de semana, un poco el relax y seguir en esto de la militancia y la docencia, ¿no?
Sí, claro, claro. Esta diplomatura, que para nosotros es muy valioso, porque combina, es una universidad muy particular, porque es una universidad privada, uh-huh. Pero los dueños son cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tiene toda una tarea para evitar el desarraigo de los jóvenes, y esta tarea se está irradiando en convenios, por ejemplo, con la Municipalidad de Paso Los Libres, para multiplicar la experiencia educativa en materia de derechos humanos, ¿no? Así que la dirige la diplomatura el doctor Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata. Participo como docente y otro prestigioso grupo de docentes. Y hoy, en esta tarea, hemos invitado a Gustavo Santaolalla, así que estamos todos muy entusiasmados porque nos cantó al final algunas de sus canciones, que bueno, siempre conocemos el talento de él. Y como vos decís, para ser viernes es muchísimo, y en este momento especial del país también es muy, muy, muy valioso, muy importante.
Es verdad. Antes de ir con el desarrollo, te digo que este parlante grande del ET12 también tiene como oyente exclusivamente también de tu columna a el colega periodista de FM Horizonte de Curuzú Cuatiá, Osvaldo Ortiz Sogaray. Lo tenemos a el ingeniero Jorge Pereira de Onda 21 de La Cruz, que reproduce además nuestros programas y te manda siempre saludos. Y a un oyente amigo de Goya, de tu ciudad, que se llama Sergio Alegre. Así que también son quienes se comunican y dicen que están. Seguramente tenemos más oyentes, pero bueno, tiene que ver esto con el espectro amplio que la radio pública cumple en su función social de comunicar, ¿no?
Sí, claro, sin duda. Bueno, un abrazo a todos ellos y a toda la audiencia. Realmente la radio pública es la que puede tratar estos temas, ¿no? Una columna de derechos humanos lo hace solamente la radio pública. Así que para mí es un orgullo muy grande estar acá y estoy muy agradecido a tu invitación y a lo que me ha hecho la dirección de la radio. Así que a disposición, Mario.
Bien, nos quedó pendiente en la charla anterior del martes que hable sobre esta entrega de los restos de un obrero correntino fusilado por la dictadura, y vos tenés mucho que ver ahí con el equipo de antropología forense. Contanos un poquito.
Sí, esta es una historia que se vincula de alguna manera con Malvinas. Uh-huh. La cuento para ver cómo se van encadenando las cosas, ¿no? Me decía Rosita Leiva, esta cantante por años de Julián Cini, decía, los creyentes no creemos en casualidades, sino en la providencia. Y bueno, esto fue una especie de la providencia que actuó. Uh-huh. Yo estaba en el año 2017 en Mercedes visitando a un amigo que estaba atravesando un problema de salud, Mario Cacho Núñez, combatiente de Malvinas, histórico dirigente de la UCR allí en su pueblo, fue presidente del Consejo Liberante, y charlando le estaba contando lo que iba a pasar en 3 meses adelante sobre la tarea del equipo de antropología forense en las Islas Malvinas. Ya se había celebrado el acuerdo con la Cruz Roja y con Gran Bretaña para identificar a los NN del cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, que yacían 123 tumbas con una lápida que decía NN, soldado argentino solo conocido por Dios. Allí hubo una tarea muy importante del Centro de Combatientes de Malvinas de La Plata, del doctor Alejo Ramos Padilla, para lograr eso. Y bueno, estaba explicando la tarea y en el contexto de la explicación mencioné el trabajo del equipo argentino de antropología forense, ¿no? Equipo que viene trabajando en la provincia desde el año 2004, cuando hemos invitado a que nos ayude a encontrar a los desaparecidos correntinos. Entonces, su esposa me dijo de una manera muy sencilla, me dijo, yo tengo una compañera de trabajo que tiene su hermano desaparecido y nunca lo encontraron. Bueno, empecé a preguntar quién era, no me cuadraban los casos que yo conozco desaparecidos de Mercedes, y efectivamente ahí me topo con la historia de Rubén Amaro González. Él tenía 18 años, se fue, como tantos correntinos, se fue a Buenos Aires a trabajar, trabajaba en una empresa Cristalux, que fabricaba unos platos muy conocidos por los irrompibles. Uh-huh. Él había llegado a Navidad, se fue a Mercedes, específicamente a Paraje El Timbocito, a unos 40 kilómetros de Mercedes, y le llevó de regalo para esa Navidad la cocina y una garrafa a la madre para que se hiciera el milagro de la cocina a gas y no más ya cocinar en leña dentro de la casa, ¿no? Entonces, ese era el recuerdo que tenían sus hermanas más chicas. Vuelve a Buenos Aires para continuar trabajando, y para el 30 de diciembre desaparece. Su hermana, que ya vivía en Buenos Aires, la avisa a la madre. La madre va a Buenos Aires y empieza a averiguar y a recorrer comisarías. En una de ellas, un comisario le dice, señora, usted tiene otros hijos, ¿no? Sí, tengo 13 hijos más. Lo que el comisario le respondió, señora, mándese mudar de acá si no quiere que a sus hijos le pase lo mismo que a Rubén Amar. Entendió claramente el mensaje. Volvió inmediatamente a Mercedes, protegió a todo el resto de su familia, y quedó Rubén Amaro sin persona que lo buscara, con el llanto cotidiano de su madre, desesperada por la desaparición. Lo que había pasado es que Rubén Amaro y otros jóvenes fueron bajados de un colectivo a la vuelta de la fábrica por la policía bonaerense en un retén, inmediatamente fusilados, y los cuerpos tirados en distintos lugares del conurbano bonaerense. El de Rubén Amaro se tiró en un arroyo en Villa Domínico, partido de Avellaneda, del conurbano bonaerense, y poco se hizo por parte de la justicia, si se puede llamar justicia, más bien hablando poder judicial de aquella época, uh-huh, en encontrar, primero, qué le pasó. Ni siquiera se había hecho informe balístico, no se hizo informe pericial, no se averiguó absolutamente nada y se archivó rápidamente el caso, ¿no? Demostrando las características de la época, donde no se podía investigar estos hechos. Sí, la policía bonaerense, como era de práctica, dejó las huellas digitales en el expediente. A raíz de este momento, en el año 2017, empezamos a buscar. Nos juntamos con el equipo de antropología forense, conseguimos el expediente penal que tenía una foto del cuerpo. Esa foto fue exhibida a los familiares y coincidían que podía ser él. Se verificó las huellas digitales y se comprobó que Rubén Amaro González era el fallecido. O sea que ahí se dio un primer paso en confirmar el fallecimiento por asesinato de Rubén Amaro González. Después de eso, en el mismo expediente estaba una tumba que había sido reutilizada varias veces. Esto es muy común en el conurbano bonaerense, donde los espacios del cementerio quedan chicos. Entonces dejan pasar 10 años de entierro de un cuerpo NN y se reutiliza la tumba y los restos van a osario común. Cuando se pide informes, aparece que esa tumba fue reutilizada 3 veces. Y no obstante eso, con el equipo argentino de antropología forense se procedió a la búsqueda, se recuperaron restos que pertenecían a varias personas, a todos se los sometió con la prueba de ADN y resultó que algunos de esos huesos que se encontraron eran de Rubén Amaro González, ya que en noviembre del 2019 habíamos tomado las muestras de sangre de todos sus hermanos en la localidad de Mercedes. Luego eso se confirmó en marzo, se le dio la información a la familia, y el viernes pasado el equipo argentino de antropología forense, con autorización de la Cámara Federal de Penal de Buenos Aires, que es la que arbitra todos los medios vinculados con la restitución de los restos, me autorizó a que llevara los restos a Mercedes. Entonces fuimos a Mercedes, le dio cristiana sepultura, y hoy hay un desaparecido menos en la Argentina, lamentablemente, con el crimen confirmado 45 años después. La verdad es que esto cuenta un poco, esta fue la experiencia concreta. Vos mencionabas que tuve algo que ver, sí, participé en la búsqueda, acompañando a la familia en el profundo dolor. Son momentos muy ambiguos. Por un lado, hay la alegría del encuentro, cesan 45 años de incertidumbre, y al mismo tiempo viene la pena por la confirmación del crimen, ¿no?
Claro.
Son sensaciones que conviven en el mismo momento, entre alegría y dolor, congoja, festejo, celebración, pero en el mismo momento que esto sucede. Así que despedimos los restos de Rubén Amaro González el día sábado en el cementerio de Mercedes, la ciudad de Mercedes. Por supuesto, nos permite seguir abrigando esperanza de encontrar dos desaparecidos más que hay en ese cementerio, Justo José Peloso y un contador público secuestrado por la Policía Federal allí en Mercedes, y el agricultor Antonio Tonito Olivos, de 20 años, secuestrado en Perugorría. Pero los dos sabemos que fueron inhumados en el cementerio de Mercedes. La lectura de esto, algunas de las lecturas. Primero, la confirmación de una de las tantas modalidades que la dictadura tenía, ¿no? La de la desaparición forzada de personas, que incluso tomó en su carácter más brutal: bajar a jóvenes del colectivo, fusilarlos. Ignoro todavía las razones, si es que se puede encontrar alguna razón por eso, cuáles fueron las motivaciones, o tratar de encontrar alguna explicación a eso. Pero la modalidad del crimen y de la desaparición forzada de personas seguirá como dos caras de la misma moneda. La segunda, el paupérrimo, por no decir inexistente, rol del Poder Judicial por aquellos años, ¿no? La causa tuvo un juez, tuvo un fiscal. Este juez después fue muy conocido porque llegó a ser ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires y juez de la Cámara Federal de Casación Penal. O sea que hizo carrera, y parte de su carrera estuvo cimentado sobre estos casos de impunidad. Segunda conclusión. Tercera conclusión: la perversidad del discurso de quienes niegan los 30.000 desaparecidos. ¿Por qué? Yo creo que son muchos más, y puedo fundamentarlo, pero lo que quiero demostrar es que estos que niegan la tragedia argentina transfieren a las víctimas la responsabilidad de la matemática necrológica, ¿no? Pareciera que 30.000 no es grave y que necesitan 35.216 o 31.431 o 37.222, no sé cuánto necesitan. Para mí, un desaparecido es grave. Y ellos no solamente niegan la trascendencia de la cifra de 30.000, sino que transfieren a las víctimas el saber cuántos son, ¿no? Pareciera que la mamá de Rubén Amaro González, en Timbocito, cuando estaba protegiendo a sus otros 13 hijos, tenía la responsabilidad de saber esta matemática necrológica de cuántos desaparecidos hay en la Argentina, ¿no? Los que saben son los desaparecedores.
Exacto.
Los que saben son los asesinos. Los que saben son los que tienen responsabilidad en decidir la vida y la muerte de los argentinos en ese tiempo, ¿no? Entonces, exigir esto es transferir la responsabilidad de los desaparecedores a los desaparecidos. Me suena muy parecido a los hechos de vejámenes sexuales, cuando el perpetrador, el violador, dice, bueno, la víctima andaba sola a la noche, o se vestía provocativamente, o caminaba y parecía que me estaba buscando, ¿no? Como que si el responsable del abuso fuera la víctima y no el victimario. Esta es otra de las conclusiones que me surge. Finalmente, de las tantas que podemos hacer, pareciera que se terminó el momento del negacionismo. Aquellos que negaban los tremendos datos de la dictadura militar, ahora dieron un paso siguiente, que es la reivindicación. Ya impunemente, cuando uno comenta estas cosas, te dicen, bueno, seguro porque era peronista, o porque era radical, o porque era comunista, o porque era subversivo, o porque era terrorista, o porque hacía desastre, qué sé yo. Ya directamente salen a justificar la muerte, la ejecución sumaria, sin juicio previo, sin defensa, y además de todo eso, la desaparición de los cuerpos, ¿no? Lo que es atroz. Y yo me preguntaba por qué lo hacían esto en este momento. Y yo creo que tiene algo que ver con una cuestión electoral. Porque hoy las campañas, quedó muy lejos aquellos cuando los que empezábamos a militar en los 80 creíamos que las campañas se hacían con pintadas en las paredes o con panfleteadas y consultando con los viejos dirigentes políticos. Hoy las campañas políticas se hacen con cientistas sociales, se consulta a sociólogos, a analistas de opinión pública, se consulta a especialistas en medios de comunicación, se consulta a gente que puede hacer variar el algoritmo y que te aparezca en tu celular las campañas de fulano de mengano. Sí, tienen un trabajo científico muy importante. Entonces, yo creo que estos exabruptos de Villarroel y de sus seguidores de reivindicar lisa y llanamente la dictadura tiene que ver con que las propuestas de Milei y de Villarroel se dan, a mi juicio, en mi modesto, leal, sabría entender, en un 70 o un 80% de patadas con la Constitución Nacional. Entonces, el mensaje que están tirando es un mensaje de terror para decir, no vamos a tener diputados, vamos a tener, si se repitieran los datos electorales de las PASO, van a tener 6 senadores, van a tener apenas 20, 25 diputados nacionales. Entonces, no van a tener gobernadores ni intendentes, no tienen dirigentes gremiales, solamente tienen sectores vinculados con los sectores financieros. Entonces, el mensaje es, vamos a gobernar a como dé lugar, y hay una invitación a los nostálgicos de la intervención dictatorial de las Fuerzas Armadas durante todo el siglo XX, y hay una especie de presentación del tema de que van a convocar a gobernar, a cogobernar o a participar a sectores policiales y militares como si estuviéramos en los 60, en los 70, en los 80 del siglo pasado. Yo tengo plena confianza en este tiempo de democracia, y creo que las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares han aprendido la lección. Creo que no van a caer en la tentación de querer salir de los cuarteles, pero me parece que lo importante entonces es saber que hay una invitación golpista de parte de esta fuerza, saber que hay una tentación autoritaria, que lo vemos cada minuto. Milei es un candidato que pierde los estribos con una facilidad pasmosa. En momentos en que uno imagina que los presidentes, los gobernadores, los intendentes mantienen la calma porque saben que gobernar es ser árbitros de tensiones políticas diferentes, de tensiones contrapuestas, ¿no? Los obreros, por ejemplo, que quieren más salario, algunos patrones que dicen que no, y en el medio está la Asociación de Comercio que quiere que sí, pero están los productores de otro proyecto que dicen que no. En fin, esto es la política, arbitrar tensiones e intereses contrapuestos dentro de la sociedad. Entonces uno piensa y dice, ¿cómo este hombre que pierde los estribos tan fácilmente, que cree que insultando se puede gobernar, cómo va a encontrar la fuerza para articular acciones para gobernar un país tan complejo y tan difícil como el nuestro? Creo que lo que en este momento, esto entonces me permite decir que no es un exabrupto, no es una improvisación, que es un mensaje que está tirando a los nostálgicos de los procesos dictatoriales para decirlo. Ahora los reivindicamos. Si ganamos a partir del 10 de diciembre, lo vamos a convocar de otra manera. No sé, tal vez pienso que imagina cerrar el Parlamento, gobernar por decreto, gobernar por la fuerza. Esta fuerza plantea un ajuste brutal que es imposible de sostener en contextos democráticos habituales en la Argentina. Así que a prestar atención, terminó el momento del negacionismo. A todo aquel que reivindica es porque está al mismo tiempo formulando una invitación a los nostálgicos de los periodos dictatoriales de la Argentina del siglo XX a volver por sus fueros, a volver por sus acciones, a ser parte de aquello trágico del pueblo argentino y repetirlo ahora con otra madurez, con otra historia, con otra experiencia en la República Argentina.
Brillante, como siempre, querido Pablo. Quedan puntos suspensivos porque ya nos estamos despidiendo de este programa de hoy. También ocurrió esto a principio de este mes de septiembre, lo anunciaron las abuelas de Plaza de Mayo, pero quedará pendiente para la columna del martes, si es que así vos lo disponés, la resolución de 4 casos de embarazadas asesinadas por la dictadura. Una es correntina, Dora Vargas, que creo que es goyana, ¿no?
Así es, efectivamente. La familia Vargas tuvo la tragedia además de 2 hijos desaparecidos, su hermano el Monito Vargas, estudiante de medicina, secuestrado y permanece desaparecido, probablemente víctima de Margarita Belén, con 22 años.
Bueno, lo charlamos el martes entonces, un fuerte abrazo, buen fin de semana y como siempre, muy pero muy agradecido por esta columna y por hacernos pensar y abrir la cabeza.
Gracias Mario, un fuerte abrazo, buen fin de semana para toda tu audiencia.
Así de esta manera llegamos al final del Noti Radial, vibrante hoy con mucho contenido de esto, de la charla, y en la charla misma van todas las noticias que uno quiere escuchar. Gracias por estar con nosotros, volveremos Dios mediante el próximo lunes a las 18 con más Noti Radial. Feliz fin de semana para todos.